Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Estamos acá con Juan Crespo Vega, que es un médico. Bueno, ahí está Juan, es médico psiquiatra, además, bueno, de hipnoterapeuta, y bueno, y se dedica a resolver o ayuda a acompañar a personas en, ¿no?, en, con adicciones, ¿no? ¿Cierto, Juan?
Sí, sí, tenemos un problemita, pero ya lo estamos solucionando. Creo que
sí.
Que sí me escuchan bien, y lo único que falta ahora es el video por la cámara del celular. Ya salen las dos, creo que ya salen.
Ahí te veo, Juan.
Estoy desde el computador, del PC y desde el celular.
Ahí te veo perfecto.
Sí, hizo muy bien.
Bueno.
Lo escucho bien. Bueno, estamos de los dos.
Gracias por estar acá. Realmente tú que estés va a aportar muchísimo. Desde mi parte, desde mi punto de vista, es muy importante empezar a unificar un poco las disciplinas y que personas que sean, por ejemplo, como vos, que estén formados, que sean monomédicos o que sean personas que estén capacitadas desde la salud mental, puedan introducirse un poquito en otros mundos como son terapias alternativas y demás. Se te corta, ¿eh? No se te escucha, Juan. No. Ahí volviste. Ahí. Ah, bien. Estamos con un temita técnico, ya lo solucionamos. Porque no se te escucha, Juan. Mientras hablo un poquito, Javier. Bueno. Bueno, entonces creo que es muy importante en este momento, bueno, ya desde mucho tiempo, que empiecen a hacer, unirse un poquito más las disciplinas y empezar a formar, ya que no solamente en terapias, sino en la vida misma, cuando nos encontramos con algún amigo o un familiar, o en el caso de terapias o algún cliente, o algún en algún entorno terapéutico, y de qué manera darse cuenta cuando una persona tiene riesgo de alguna manera de sufrir algún desborde emocional, psíquico. Por ejemplo, cuando una persona sufre o delirios o tiene algún desborde emocional de tipo, bueno, vos hablarás, vos sos el que sabe del tema, pero qué sucede cuando, cómo darnos cuenta cuando una persona presenta algunos signos, digamos, para evitar que esto, que sea daño a sí mismo o daño a otros. Y también cómo comunicarse con una persona que presenta este tipo de afección psíquica, se podría llamar, y de qué manera ayudarlo y acompañarlo, ¿sí? Porque yo he visto mucho que cuesta a veces comunicarse y la persona obviamente no, muchas veces no sabe que tiene ese desequilibrio, entonces a veces nos encontramos con estos inconvenientes, o inclusive amistades o personas con las que uno puede compartir que de golpe tienen sufre algún evento y de golpe nadie ahí está bien. Ah, buenísimo, Juan, a ver ahí si me escuchas.
Sí, lo escucho muy claramente. Muy buenas tardes para todos.
Ahí está, sí. Ahí está, Juan. Sí,
listo, ahora sí. Muy buenas tardes, cordial saludo, gracias por la invitación y bueno, muy, muy contento de estar acá hablando siempre un poquito de salud mental y cómo interfiere, como le decía nuestra compañera, si son delirios, si son alucinaciones o simplemente si la persona está psíquicamente bien o emocionalmente bien.
Exacto. ¿Quieres contar un poco sobre vos? Así te conocen, quién sos,
Vale. Mi nombre es Juan Rafael Crespo, médico y cirujano. Ese es el título que nos otorga la Universidad de Antioquia. Anteriormente se daban esos títulos y ahora el que se gradúa como médico o médico general. En este momento nos graduamos como médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, una universidad prestigiosa en Colombia, es una universidad pública. De ahí realicé estudios de adicciones, otra especialidad en una universidad privada que es muy pionera en el campo de las adicciones, que es la Universidad Católica Luis Amigó. De ahí nos venimos a Buenos Aires, desde Colombia, a realizar los estudios de la especialidad en psiquiatría. Psiquiatría la hicimos acá y la terminamos en diciembre, gracias a Dios, en la Universidad Maimonides, una universidad privada también reconocida acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, estamos ya en la espera de consecución de títulos. Acá hice otra serie de estudios, pues, conjuntamente en la Universidad de Buenos Aires, la especialidad, el posgrado en medicina deportiva. He hecho diferentes otros posgrados, como es de adicciones y psiquiatría, como para tratar las urgencias psiquiátricas secundarias a intoxicaciones por medicamentos o intoxicaciones por adicciones. Hicimos también otra serie de estudios como neuropsicología de la actividad física y el deporte también con la Universidad de Buenos Aires. Hemos hecho ya varios estudios aprovechando el tiempo y la ciudad que se presta. Siempre es bienvenido todo aquel que venga a aportar y venga a dar su granito de arena y bueno, la ciudad recompensa y el país recompensa con la parte de los estudios.
Bien, muy interesante. Esto también quería unirlo, bueno, obviamente te voy a dejar hablar a vos, porque en realidad me parece que tu aporte puede ayudar muchísimo, inclusive para todas las personas que nos dedicamos a lo que hago yo, ya que soy médium y hipnoterapeuta, y es muy importante tener estas nociones. Me gustaría que definas qué significa, por ejemplo, una psicosis. ¿Qué es una persona con psicosis o neurosis? Que definas esos términos.
Sí, uno como psiquiatra siempre cuando tiene un paciente enfrente, uno tiene que definir dos aspectos. Uno si está neurótico o si está psicótico. Entonces, ¿cómo hacemos esa definición? Simplemente el neurótico puede estar alterado, pero no ha perdido el raciocinio, ni el pensamiento, ni el juicio de ese pensamiento. El psicótico sí lo ha perdido. No es racional, no está en sus cinco sentidos. Entonces pierde la alteración y el buen conducto de juicios y del pensamiento en general. Esa es la gran diferencia que tiene un psicótico con un neurótico.
Bien. Sí, porque según, digamos, nosotros podemos ser neuróticos también, ¿no? Podemos tener algunos momentos en los cuales entramos en esa neurosis. Una persona saludable mentalmente, quiero decir. Por sí, un estrés. O
sea, un ejemplo de neurosis es un trastorno de ansiedad.
Claro.
El trastorno de ansiedad, si no se canaliza, si no se da el buen conducto de las emociones, las ansiedades salen. Salen porque es una de las maneras que tiene nuestro cerebro de aliviarnos. Y salen y se transforman a nivel de neurosis. De ansiedad, que es lo que llamaba antiguamente Freud y la describía así en ese sentido. Entonces la persona siente ansiedad, pero no, entre comillas, no está psicótica o loca, como le
denomina. Claro, tal cual.
Y siente sus palpitaciones, su angustia, su sensación de huir, de escapar, no sabe qué es lo que tiene. Algunas personas lo manifiestan así, de esa manera.
Bien, y una psicosis, por ejemplo, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Uno nace de esa manera o puede de genético? ¿O por qué sucede?
La psicosis o todos los trastornos mentales, se dice que en salud mental tenemos siempre factores predisponentes, ¿sí? Esos factores predisponentes van, uno, genéticos, hay factores biológicos que ya lo tienen determinado. Ejemplo, si mi papá o mi mamá fue esquizofrénico, yo tengo ya una carga genética, entre comillas, que puede manifestarse. Ya siguen otra serie de factores intrafamiliares, personas que hayan sido abuso tanto físico o sexual, pueden manifestar en su etapa de la adolescencia, sí, en su crecimiento, la psicosis, llámese esquizofrénica o cualquier otra enfermedad mental. El entorno juega un papel muy importante. Sí, los amigos
Bien,
o
¿en qué
los
sentido
pares.
sería esto? Claro, ¿y las amistades en qué sentido lo decís?
Sí, por ejemplo, el entorno es en el ambiente, si uno de los padres, para empezar por la familia, uno de los padres consumidor y tiene una enfermedad mental. Por lo general siempre hay una asociación entre enfermedad mental y adicción, ¿vale? El amigo o el par de amigos para él pertenecer en esa etapa de la adolescencia, que lo invita a sus primeras drogas, que son las legales, el alcohol o el cigarrillo, y así se va. Y el ambiente, no es lo mismo estar yo acá en el centro de Buenos Aires a vivir en, por decirlo así, de las villas que conozco, Villa Soldati o algo así por el estilo. Entonces, el ambiente se presta para muchas cosas, no discriminando pues a la gente que vive en las villas, porque hay un factor que se llama vulnerabilidad individual. Sí, yo puedo tener todos esos factores en contra, pero hay algo que me enseñaron que me hace a mí ser o un abogado o un médico viviendo en Villa Soldati, o simplemente tener a alguien que consume en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que viene de familia de médicos, viene de familia de abogados, que ha estudiado. Otro factor importante es la parte económica y la vulnerabilidad económica, los estudios que tengan, el que sea criado una familia disfuncional o no, familias disfuncionales.
Si es una persona, por ejemplo, muy o con, digamos, con no está, por ejemplo, no estuvo introducido en la escuela, en la educación, digamos, una persona analfabeta, por ejemplo, o que tiene poco conocimiento cultural y demás. O una persona que está altamente formada, también puede pasar que sean dos extremos totalmente diferentes, que les afecte, digamos,
Sí.
que se vea afectado, que sean, digamos, una persona que tiene A ver, esto lo voy a enlazar a una pregunta. Ya que vos te dedicás a lo que es adicciones, este tipo de no sé si llamarle patología, no sé cómo se llama en psiquiatría, ¿cómo se diría ¿Qué término se utilizaría para definir una persona con una alteración psíquica de este tipo, por ejemplo?
Listo, entonces mira, ¿qué es lo que pasa? Una persona que tiene una alteración psíquica se puede dar por los factores biológicos que te estaba comentando, comunitarios o factores educativos, y el factor genético. Entonces, cuando yo consumo drogas, ¿sí? Tú y yo somos una persona normal, tenemos unos rasgos de personalidad característicos, cada persona tiene rasgos de personalidad, y también tenemos ese trastorno ahí latente. Las drogas que lo que hacen, se meten a nivel de ciertas estructuras cerebrales, sobre todo que tiene que ver con el sistema de recompensa y el sistema de toma de decisiones, que es el lóbulo frontal, ¿vale? Entonces actúa el sistema de recompensa, el sistema límbico y el lóbulo frontal, más la amígdala que está ahí en ese conjunto. Las adicciones frenan y alteran algunas veces el funcionamiento de esa estructura, y comienza a salir en una persona que era normal, y usted la ve y a veces dice, él era normal, él se volvió loco, fue por la droga.
Sí, entonces, yo tengo una experiencia muy cercana, de muy chica, con una persona que de golpe era una persona súper alegre, y me enteré mucho tiempo después que había consumido drogas de chica, capaz que ahora también consumía. Pero me enteré después, entonces, que había sido adicto, sí.
Sí, entonces, por ejemplo, esquizofrenia, que es la máxima expresión de una alteración psíquica, ¿sí? Uh-huh. Que se vuelve psicótico, y el esquizofrénico puede matar en su, sí, en su actividad. Entonces, hay una relación muy, muy frecuente, y ya está estudiado, entre el fumar marihuana y el terminar siendo esquizofrénico.
¿Y adicciones, no quiero decir, adicciones al sexo, por ejemplo, o cualquier tipo de adicción pueden estar asociados? Una persona que tuvo... Sí.
Sí, las adicciones, tanto conductuales como no conductuales. Las no conductuales es las que conocemos, marihuana, cocaína, heroína, en fin. Y las conductuales, sexo, video, pornos, juegos, ¿sí? Todas producen alteraciones en ese sistema de recompensa que te estoy diciendo.
Claro.
Sí, y todas sacan ese trastorno mental latente. Entonces tú ves, por ejemplo, al ludópata, el que le gusta ir a los casinos o al juego, uh-huh, tú lo ves, y que yo he tenido pacientes que se caen en las escaleras, se fracturan y piden que no lo saquen del casino, que después ellos van al traumatólogo a que les coloque el yeso o algo así. O sea, yeah, los cambia y cambia la conducta, o sea, consuma o no consuma, mm-hmm, siempre hay una alteración. Y con el tiempo, todas, sea conductual o no conductual, te va a producir una serie de alteraciones. El ludópata saldrá con un trastorno de ansiedad cuando él está jugando y cree que va a ganar, y cuando se ve perdiendo, es tanto el nivel de ansiedad que tiene, claro, que se genera el sistema de estrés. Y también he visto, atendiendo los casinos, a más de una persona ludópata con un infarto secundario al aumento de adrenalina que produce el estrés, uh-huh, por haber perdido tanto dinero. ¿Sí ves cómo va manejando, sí, y cómo cambia, sí, la, sí, conducta, cada cosa? Ellos no son salidos de la realidad, esos son neuróticos.
¿Vale? Eso te iba a preguntar justamente, es diferente, claro. Sí.
Entonces, cuando ya uno viene con el paciente, que tú quieres decir es que se presenta con alucinaciones. Sí. Esas alucinaciones, tú que manejas la parte de medio, puede ser visual o auditiva. Entonces, siente que escuchan voces, sienten o ven personas. Uh-huh. Lo más normal es que sean alteraciones o alucinaciones a nivel auditiva, es lo más normal que hay, pero se puede ser también visuales.
Claro.
Y se meten en ese rollo que, por ejemplo, usted ve en la película Una Mente Brillante.
Sí, sí.
El protagonista, pues, interpretó muy bien al de la serie, y él era un economista. Y él, desde que empezó a estudiar, él no sabía que era esquizofrénico, con rasgos obsesivo-compulsivos.
Me acuerdo, ¿sí? Claro, sí.
Entonces,
sí, sí,
diseñó una maqueta y tenía el mejor amigo, pero el mejor amigo era una alucinación que él veía.
Claro.
Nunca existió, pero ese mejor amigo lo enfocó a que creara lo que hizo, digamos, en la parte de la fórmula de economía. Entonces, así son los esquizofrénicos, sí, que están alterados psíquicamente.
Claro, el tema es el siguiente. Vos, por ejemplo, atendés a una persona, por ejemplo, para ayudarla a salir de una adicción, ¿no? O quieren hacer una actividad. Esto, por ejemplo, no sé, llega una persona y dice, bueno, quiero dejar de fumar, perfecto. Vos lo atendés, ¿no? Y de golpe deja de fumar y cambia y te dice otra cosa, y cambia de idea, y después vuelve otra cosa. Yo esto lo vi, solamente pasó dos veces, pero una persona que era, lograba eso y volvía, y era como que inventaba, buscaba, era como dos personas, parecía dos personas, y mucha violencia, lo que vi en las dos, solamente viví dos veces la situación, pero una persona con mucha violencia, sí, muy violenta, y de decir, pasar desde una persona de mucho admiración o mucho amor o una persona muy amorosa a ser una persona súper iracunda, pero a un nivel muy agresivo. Entonces, vos querés ayudar, si vos vas a ayudar a una persona a liberarse de una adicción y esa persona no está, digamos, dentro de los rangos saludables, se podría decir, psíquicos, ¿qué haces en ese momento? Porque no lo podés ayudar desde un lugar. ¿Cómo haces?
Es una pregunta muy buena porque, por ejemplo, yo que me dedico mucho a que la gente deje de fumar, es como la subespecialidad de las adicciones. El que se dedica, haciendo el preámbulo, a que las personas dejen de fumar debe ser una persona que maneja mucha terminología y mucho saber en medicina, ¿sí? O sea, saber de diferentes especialidades. ¿Por qué? Porque el dejar de fumar es la droga más difícil de dejar, más que la heroína, más que la cocaína. Entonces, la nicotina es muy adictiva. Uno, cuando empieza el abordaje, yo no inicio con tratamientos inmediatos. Yo siempre, por lo general, hago 3 sesiones de 1 hora donde veo al paciente, por ejemplo, el lunes, el miércoles y el viernes de 1 hora, sea online o presencial, más que todo ya se tornó todo online, y voy conociendo a la persona y voy mirando su rasgo de persona.
Claro.
A medida que la persona va entablando conversación contigo y te va tomando confianza, va mostrando su personalidad. Sí, entonces, de ahí voy partiendo.
Pero que te digo, en tu caso, bueno, yo en mi caso no me dedico a adicciones, pero qué importante decir, una persona a veces, terapeutas hoy en día que hay muchos formados, que no son médicos, o digamos, y se mandan a hacer, quiero ayudar a dejar de fumar a una persona, y a veces no son conscientes ni dónde se están metiendo, porque no están preparados. Yo en mi caso, sí. Yo ayudo a conectar con Dios, la divinidad, es otro el trabajo que yo hago, pero me ha pasado de que no sabía, o la persona no me lo decía, y después no sé qué, me pasó solamente 2 veces, pero fue un momento muy, muy estresante, porque no sabes qué hacer, cómo comunicarte después, porque cada cosa que haces lo puede empeorar, porque se va dando cuenta que te diste cuenta y no sabes cómo abordarlo. En tu caso, claro, vos sos especialista, ¿no? Pero
entonces, uno va mirando cómo nació, con quién vive y cómo fue su infancia, y lo va mirando, y uno va encontrando, sí, fui abusado, me maltrataron, mi papá es obsesivo compulsivo, mi papá tiene esto, entonces ya yo sé que si le quito el cigarrillo me puede manifestar, más lo que voy encontrando cierta patología de salud mental. Y ya desde ahí, ya yo sé qué medicamento debo empezar con ese paciente antes de dejarle el cigarrillo. Entonces, es un abordaje, y por eso es que, por ejemplo, le voy a dar la cuña y siempre se la doy, y siempre voy como atrás de él, en Colombia atrás de él. Tony Camo, la gente cree que por hipnosis, pico y chao, cierra los ojos y amanece despierto. Sí, listo, fantástico. De 100, uno. De 100, uno o dos se puede dar, ¿verdad? Yo utilizo hipnosis, pero es para coadyuvante. Uno en medicina llama coadyuvante, es que me ayude a que se me pegue al tratamiento.
Claro, exacto.
Pero no es el tratamiento exclusivo. Entonces, y el tratamiento de una adicción lleva muchas otras fases. Sí,
tengo otra consulta.
Que tienen protocolos.
Claro, tengo una consulta cortita, más que nada por el tiempo, porque me encantaría quedarme 2 horas, pero trato de pensar qué preguntas son las más relevantes. Otra cosa que dentro de la poca experiencia que tengo dentro de este tema es los límites, ¿no? Una persona que tiene dificultad para controlarse de alguna manera, bueno, tiene adicciones de todo tipo, porque por lo general el que tiene una adicción suele tener hábitos, como dije, conductuales, que son adictivos, además de si presenta una adicción al alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando a una persona psicótica se le da un no, por ejemplo, ¿no? O se le dice, no tenés que fumar, o bueno, ejemplo, bueno, fumar, ¿no? 2 cigarrillos. ¿Cómo modulás eso? Porque la persona quiere, pero al mismo tiempo puede después no querer. ¿no? Tienden
Bueno,
a tener estas como que van para retroactivos, ¿no? Estos hábitos como
sí, hay
fluctuantes.
dos escenarios. El psicótico se debe tratar internado, ¿vale? El
Sí.
psicótico no debe andar en la calle y el tratamiento no es ambulatorio, sino internado, porque es peligroso y hay cierto riesgo
Peligroso, sí.
inminente para sí y para tercero. Lo dice la ley, ¿sí o no? Dos, un rasgo muy particular que tienen todos los adictos, sea adictos conductuales o no conductuales, o sea, que utilicen sustancia o que no utilicen sustancia, es la impulsividad. Es más, en psiquiatría ya hablamos que antes era un signo característico y hoy se habla de un trastorno de impulsividad, o sea, de una enfermedad que está dentro, que antes creíamos que era un síntoma y se debe tratar. Entonces, uno trata la impulsividad, hay medicamentos que tratan la impulsividad cuando son neuróticos, ¿sí? Entonces,
Bien.
ya yo sé que tiene un trastorno de ansiedad, lo determino que es neurótico, determino que está en la casa, que puedo manejarlo ambulatoriamente, pero voy mirando si es impulsivo o no en la entrevista. Y si le veo cierta impulsividad después de haber dejado el cigarrillo o cierta droga, trato la impulsividad, ¿vale? Así que se trata más o menos en esos dos escenarios,
Claro, pero vos dijiste algo muy
psicótico.
interesante. Dijiste, el psicótico tiene que estar internado, ¿no? El sentido, no sé, eso es importante ver porque el tema es el siguiente. Si yo atiendo a una persona y de golpe te das cuenta que tiene esos rasgos, ¿qué haces en ese momento? ¿Llamás a alguien? ¿Qué acción tomás cuando estás en ese momento? Porque
Sí,
puede
o
ser
sea,
complicado.
por ejemplo, el caso que está patente, no vamos a decir el nombre,
Sí.
del artista que estaba psicótico
Sí.
porque estaba bajo el efecto de cierta sustancia que sale el rasgo psicótico y ese rasgo psicótico es paranoide y tenía el cuchillo y amenazó y el policía le disparó en el abdomen, ¿vale?
Bien,
Porque
sí.
es un riesgo para sí y para tercero, ¿vale? Ese paciente debe estar internado para cualquier tipo de tratamiento, sea para dejar de fumar o sea para su enfermedad de base, ¿sí? Que uno lo va mirando. En ese momento él estaba con alteración de agitación psicomotriz o psicosis secundario al uso de sustancias psicoactivas, ¿vale? Llámese alcohol, llámese otra sustancia. Entonces, uno los trata de esa manera y los determina. Uno dice, no. Comienza a hacer los dispositivos, la familia o el agente policial, el cual uno lo lleva. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso
Sí,
fue
sí,
que creo que
sí.
lo que se hizo, llegó la policía, pero se armó otra cosa. Es importante esa parte porque se crea otro término, no sé cuántos minutos o cuánto demora el programa, se crea
No,
otro
no tenemos un
término.
rato. La paranoia es, también lo nombraste, que es interesante también.
Sí, los rasgos paranoides de la esquizofrenia o el rasgo paranoide es peligrosísimo. Cuando
Sí,
yo
eso es lo
tengo un
que.
rasgo paranoide, no quiero asustar a la gente, el paranoide agrede, el
Sí.
paranoide pega y el paranoide mata. Entonces,
Sí.
nunca, nunca le dé la espalda a un paranoide, nunca lo contradiga. Entonces, hay cosas que
Claro.
uno como psiquiatra sabe cómo hablarle, no lo puedes contradecir.
Exacto, pero cuando no sabes, estás hablando, lo atendés como una persona que parece, porque no es, va cambiando, y decís, claro. ¿Cómo me comunico? Pues claro, ya te mandaste la macana, porque ya lo contradijiste, seguramente. Y más yendo a terapia. Y ahí empezó el
Sí.
problema. Y empieza un día una cosa, otro día se enroscó con otra cosa y se empieza a tomar muy agresivo. A mí
Claro,
personalmente me pasó
entonces.
solamente dos veces. Una mujer que no era de acá, era de Estados Unidos, bueno. Pero vi un cambio y era tremendo. Pero bueno, es difícil identificar, por más que vos charles y la persona te firma o te dice, no, yo estoy muy bien, obviamente no te lo va a decir. Es el problema.
O
A mí lo
sea,
que me preocupa es el daño a otros, no a la
o sea,
persona.
sí, uno como psiquiatra los saca, el psiquiatra está entrenado para mirar los rasgos de personalidad de la persona que tú tienes al frente. sea 5 minutos, 10 minutos, uno
te das cuenta.
Palabra y cómo se expresa y cómo te mira y cómo está en el entorno, uno le va mirando el rasgo de personalidad. Se requiere estar entrenado.
Exacto.
Y el que se dedica a las adicciones ya se va volviendo más complejo. Por ejemplo, yo me dedicaba a las adicciones solo. ¿Y por qué estudié psiquiatría? Porque todas las adicciones crean trastornos mentales, como te dije, y eso es lo que claro. se denomina a una nueva especialidad que se llama enfermedad dual, que es ser adicto y tener un trastorno mental. ¿Listo? Eso son nada más para psiquiatras especializados en adicciones, ¿vale?
Claro.
Y después nace otra subespecialidad en eso y se vuelve más complejo en la serie de adicciones. Y es que te toca ser médico, te toca saber muchas patologías, te toca saber psiquiatría y te toca saber adicciones. Y es lo que llamamos, por ejemplo, enfermedad triple. Es un adicto que es a la heroína, un trastorno mental, llámese depresión, esquizofrenia, y tres, un SIDA o un SIDA que tenga... o un proceso infeccioso que tenga secundario a estarse inyectando. Entonces tú debes saber manejar ese paciente que tiene SIDA, que tiene un trastorno mental y que es adicto. Se llama enfermedad triple y es mucho más complejo.
El tema, te hablo para aprovechar el tiempo. El tema es el siguiente. Una cosa es una persona que ya lo deriva en un psiquiatra, ¿no? Y ya saben, o la familia, o quien sea. Pero una persona X que va a comprar pan, o sea, estoy hablando de una persona... conviviendo con el resto de los seres humanos, o una persona que va a hacerse Reiki, una persona que va, no sé, a comprar ravioles, o sea, puede ser una persona X, en cualquier ámbito, un amigo, un familiar, ¿no? Una persona que convive, y, digamos, es difícil, obviamente tenés que estar entrenado para darte cuenta, pero cuando uno ve de qué manera comunicarse, sería, digamos, para que eso no vaya... porque ¿cómo lo guías? O sea, obviamente tenés que llamar a alguien que se lo lleve para que lo internen. Pero ¿cómo lo guías para que eso no, para no correr riesgo uno, más que nada si estás en persona, si ves alguna indicación? Porque como vos decís, no se lo puede, el límite, ponerle un límite como que lo empeora también, y exponerlo, ¿no? Que se vea que puede llegar a tener algún... también lo puede hacer sentir peor, ¿no? Porque ellos no por lo general no lo aceptan, ¿no?
Sí, les queda, a la sociedad les queda difícil, uno se forma en 3-4 años para mirar los rasgos de personalidad, pero ponemos otra vez el caso, ejemplo que sucedió acá en Argentina, el youtuber que mostraba las armas.
Tremendo, no lo conozco, ¿no?
Que mostraba las armas, entonces sus vecinos lo veían bien, o sea, manejan doble vida, sus vecinos lo veían bien,
pero
se manejaba en youtuber con mostrando las armas que iba a atentar y todas esas cosas, entonces tremendo. Uno dice, es un rasgo que tiene una esquizofrenia paranoide, uno que sabe
eso es,
y según paranoide. El discurso que haga, pero la sociedad como tal a veces les queda difícil.
Claro.
Por ejemplo, el policía que fue muerto y salió en todas las noticias en Buenos Aires, que estaba en una esquina y venía el señor de la calle y como que salió peleando, lo alcanzó con el cuchillo y lo mató, ¿recuerda?
Mira, no me acuerdo.
Y decía, tengo ganas de matar, entonces eso salió en las noticias, entonces...
Sí,
es
porque
muy difícil
genera
en la
mucho,
sociedad.
Genera mucho miedo porque no tienen, como decimos, no tienen ninguna... es todo muy exagerado, ¿no? No tiene mucha lógica y no podés charlar de ninguna manera porque un día charlas y otro día es otra persona, ¿no? Tiene otro pensamiento.
Exactamente. Esos, por lo general, manejan doble personalidad, sobre todo los psicópatas. Hay personas que te pueden llegar al consultorio y, bueno, la depresión, tú lo ves con el ánimo bajo, triste, casi no habla. Lo vas a ver los que están hipomaníacos, que lo vean muy alegre y te hablan mucho. Entonces uno dice, o es un bipolar en la fase maníaca o es un esquizofrénico.
Por eso es importante derivar. Sí. Por eso es importante, ¿no?, que cuando uno ya ve algo, enseguida derivar, ¿no? Porque
exactamente. Siempre, o sea, siempre yo les aconsejo, inclusive a veces antes daba un curso, porque en las los que son esquizofrénicos no se les puede hacer hipnosis, a menos que sea un psiquiatra. Porque en cualquier evento regresivo o cualquier evento que él recuerde, se te va a brotar y tienes que saberlo manejar. Entonces, saber distinguir eso es hacer una buena anamnesis o historia clínica, o en tu caso, preguntarle mucho los antecedentes.
Sí.
Antecedentes familiares.
Pero igual, preguntar si...
Pero se te puede pasar si no está formada, si no está formada en psicología o en psiquiatría.
Por más que haya, no se puede hacer, obviamente, si hay riesgo de epilepsia, si hay algún tratamiento psiquiátrico, es como básico. Pero la persona a veces te dice que no y bueno.
Eso, es dice que tema. No. Eso, entonces ya tú vas mirando en tu terapia holística cómo se va comportando la persona.
Mm. Y ya tú sabes. Sí, yo ahora lo que hago es cuando observo, ya primero lo derivo a un psicólogo o alguien que por lo menos ya le haga unas consultas previas para decir, bueno, está en condiciones de... Pero igualmente a veces se puede pasar, pero bueno, hay algunas indicaciones que ya te puedes ir dando cuenta. Por eso es importante, inclusive si sos hipnoterapeuta y demás, hacer consultas previas a empezar con una hipnosis, por ejemplo, porque ya te vas a dar cuenta si la persona tiene o no al menos una estabilidad emocional, o como dijiste vos hoy, ¿no?, que tenga una capacidad de razonamiento, ¿no?, la diferencia de esto que hablábamos hoy entre neurosis y psicosis, ¿no?, ver que haya un equilibrio ahí, ¿no? Acá te voy a hacer, sí, antes de, no me quiero ir mucho, acá habla Nelly, hola Nelly, Viera Rodríguez, que dice que ella tiene un hijo esquizofrénico y se le hace muy difícil la convivencia porque a veces es agresivo.
Sí, los esquizofrénicos en su fase de hipomanía se vuelven muy agresivos, más ahora en esta etapa de la pandemia, porque ellos a veces quieren salir y a veces ese encierro los saca más, los vuelve más agresivos. Son agresivos también dependiendo del tipo de esquizofrenia que tengan. Debe ser paranoide y debe... Los tratamientos, y si tiene una adicción secundaria, los esquizofrénicos fuman mucho. Entonces, ya la dosis de los medicamentos psiquiátricos debe ser muy alta y a veces rayan los niveles de toxicidad. Entonces, porque el mero cigarrillo hace que el medicamento no actúe en su 100%. Entonces, hay que mirar el contexto en que está, pero... Ellos se vuelven agresivos por todas esas cosas que están pasando en este momento. El clima, inclusive, hay veces que se vuelven más agresivos en verano. En invierno son más apagados. Entonces, factores ambientales también influyen.
Y en mujeres con ciclos, menstruales también, ¿cierto? ¿Pueden afectarles si tienen en determinado momento del ciclo?
Los cambios hormonales también dan ciertas alteraciones a nivel conductuales y a nivel emocional, sobre todo.
Esto, por ejemplo, hablando un poco más de lo que es las drogas y demás, la terapia de ayahuasca, por ejemplo, ¿qué opinas? Porque en la ayahuasca yo he visto y he atendido a personas que han quedado con alucinaciones y muy afectados después de haber hecho su ayahuasca.
El ayahuasca es un alucinógeno que abre la puerta de ese trastorno mental que tienes ahí de base. Entonces, es lo que tú dices, quedan como con el rayón, yo les hablo a los pacientes así, quedan con el rayón y quedan con alucinaciones, cosas así, pero no, simplemente abrió la puerta de ese trastorno mental que estaba ahí escondido, eso es lo que pasa.
Claro, lo que pasa es que, bueno, el que va, tal vez ni sabe, obviamente, porque no lo despertó, hasta ese momento no había, genéticamente estaría ahí como latente, ¿no? Y se ve mucho. Yo, por ejemplo, personalmente no recomiendo la terapia de ayahuasca por eso, porque no sabes con qué te puedes encontrar, pero hay personas que han tenido experiencias hermosas, si no tenés ninguna terapia.
Sí,
ninguna...
exactamente. Depende, hay personas que tienen unas experiencias fantásticas y vienen con el aprendizaje. pero no sabemos quién va a terminar así, o sea, es una lotería.
Claro,
No
tal
sabe
cual.
quién termina así y no sabe quién queda después utilizando las ayudas del profesional indicado, que es el psiquiatra para ese caso.
Sí, eso yo he visto, que, bueno, personas que he atendido que se han atendido obviamente multidisciplinariamente, con un médico, con un psiquiatra, yo lo he atendido, o sea, personas que, por eso es importante entender que tiene que haber, se tiene que abarcar desde todos los ámbitos, ¿no? Uno no puede hacer, y en un caso de, como decimos, de un tema psicótico o una alteración más paranoide, tiene que ir a un especialista y tiene que estar en un, saber derivar, y, pero bueno, hasta un punto, porque cuando uno se quiere, al menos a mí, las dos veces que me pasó, cuando quise poner límite, era más, más agresivo, menos mal que no era de este país, si no, no sé, era una situación difícil.
Sí, para que usted vea un ejemplo característico de ese rasgo de personalidad que aflora con la desinhibición y lo que conduce la impulsividad, el ingerir la sustancia, cualquiera lo vemos aquí a la vuelta de la esquina, se tomó 3, 5, 10 cervezas, alcohol, whisky o no sé, ginebra, lo que tome, que sea alcohol, y ustedes dicen, este señor no era así, ese señor es así porque se tomó los tragos. Él ahora está más habladorcito. Otros no, otros se quedan callados y se duermen. O sea, nadie sabe cómo se va a comportar. O hay gente que se vuelve agresivo y se vuelve peleonero. Entonces, siempre la gente dice: este cada vez que se toma los tragos termina peleando.
Sí, sí, sí.
Entonces, es por eso. Y así sucede con todas las drogas. Las drogas te desinhibe y actúa sobre tu impulsividad y se va el problema.
Claro. Interesante. A veces uno, esto no deja de fumar, es decir, que parece que dejo de fumar y es todo también un mundo, ¿no? De la puerta que abrió esa adicción también, por qué empezó, sea dejar de fumar o cualquiera. Y bueno, qué interesante hablar de estos temas, que bueno, seguiría, queda un ratito más, pero bueno, realmente es muy importante compartir esta información porque hay, pero si uno no está dentro del ámbito médico, por ejemplo, no son temas que uno escucha hablar normalmente, tal vez en lugares, y para las familias, para personas que... Yo conozco personas que tienen amistades que de golpe han tenido brotes psicóticos, y de la nada, y dicen, ¿cómo no me di cuenta? Y de golpe, no sé, es una persona que sale desnuda a la calle, o que de golpe, bueno, se suicida en los casos más... grave, se puede decir, pero... Y digo, ¿cómo no me di cuenta? Yo lo veía todos los días, ¿no? Entonces, bueno, date cuenta, bueno, yo te hablaba con mi tía, que es psicóloga, también me comentaba de un caso que ella justo vio a una persona y dice, tenía todos los síntomas de que iba a tener un ataque psicótico, pero yo no estaba 100% segura porque justo fue por la calle y al otro día tuvo un ataque. Entonces, todo esto... Hay como síntomas que uno puede estar acostumbrado, pero cuando uno ya ve que hay algo que es extraño, prestar atención y no dejarlo solo, o estar un poco más atento, porque hoy en día estamos tan dentro de nosotros mismos, tan inmersos en nuestro propio egoísmo.
¿Qué le aconsejo yo a mis compañeros médicos y al personal de la salud? Es que siempre... en salud mental cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué es cambiar en el tiempo? Entonces, uno primero debe de trabajar en exceso, es mejor que sobren las cosas a que falten. ¿Que a dónde voy? Por ejemplo, yo puedo tener un paciente en mi consultorio estable, y coloco paciente estable sin alteraciones sensoperceptivas, o sea, no tiene alucinaciones, no tiene idea suicida ni plan para suicidarse. Escúchalo bien. Chao, nos abrazamos, salió del consultorio y se fue para su casa. Pero a la bajada del ascensor y cuando salió del edificio lo llamaron. Mira, es que tu hija la acaban de apuñalear o tu hija la atropelló un carro, tuvo un accidente automovilístico y se murió, algo drástico.
Sí,
y el tipo se descompensa de una manera que se le tira un carro y ¡boom! Se murió ahí a la salida de tu consultorio, de tu edificio. Se suicidó. Así sucede.
Claro.
He tenido pacientes, tanto es así en el tiempo que cambia, he tenido pacientes, por ejemplo, hay una clínica aquí reconocida, un compañero que hacía visitas domiciliarias psiquiátricas, que le timbra a la señora del citófono, uh-huh, piso 8 y le dice, listo, ya te voy a abrir para que entres. Y el psiquiatra iba subiendo el compañero y cuando llegó al piso 8 encontró la puerta abierta, el psiquiatra entró, no encontró a nadie en la casa, ve que la puerta del balcón está abierta, ay, y se asoma hacia el balcón y se tiró.
Claro.
Se tiró por el balcón, se suicidó. Entonces, solamente fue lo que se demoró, el abrir y el subir.
Sí,
algo tuvo que haber pasado que la descompensó, claro, emocionalmente. Entonces, así es. En el tiempo se descompensa. Entonces,
claro,
la salud mental es así. Solamente falta que suceda algo y se descompensa. Y a veces
se descompensa, sí, claro. Sí, yo lo que observo esto, ¿no? De golpe, ¿qué pasó? Que no entendí en qué momento sucedió esto, ¿no? De golpe,
exacto.
¿Cómo? No lo relaciono con cómo venía siendo todo. Sí, de golpe es otra.
Exacto.
Y te desconcierta, entonces no sabes qué hacer, y después seguís y sigue, es como una cadena, ¿no? Me pareció que es un tema muy interesante por esto, ¿no? Porque, y también por responsabilidad, obviamente uno no puede estar, porque obviamente hay personas que ni siquiera saben, o lo tapan, o bueno, o cada uno tendrá su caso, ¿no? Pero también saber darse cuenta que hay algo que no está bien, que no está dentro de la normalidad, y saber tomar acción, ¿no? A tiempo, o derivar, o hacer algo para no acrecentar esto, porque puede ser peligroso, tanto para la persona que está, como para sí mismo, ¿no?
Sí. Tú le ves el cambio de comportamiento a la persona, ya cuando lo conoces muy de cerca, tú ves, esta persona era más sociable y de repente se aisló, ya,
claro,
casi no sale, perdió el apetito, anda de mal humor, anda irritable, agresivo. Uno dice, algo está pasando que lo está descompensando. ¿Sí?
Claro.
Él no era así. Eso sucede cuando ya uno conoce a la persona, pero cuando uno no la conoce, es lo que yo te digo que te recomiendo. Yo siempre lo veo previamente, 3 sesiones, y voy hablando con él y lo voy conociendo. Y
claro,
uno le habla de las cosas que le gusten.
Exacto.
Cuando uno les habla de las cosas que le gusten,
está
la persona
bien,
se desinhibe y te va mostrando tu personalidad. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, y si yo sé que a él le gusta el fútbol, hay veces que yo hablo con él una hora de fútbol. Entonces,
claro,
él se me desinhibe en la personalidad y yo voy mirando su rango de personalidad en esa conversación espontánea que está teniendo hablando conmigo de fútbol, y se siente tranquilo. Entonces, le voy anotando y digo, ah, no, este es
tal de personalidad. Claro, hay que prestar atención. Eso es un buen dato.
Eso
es un buen dato para la persona cuando ve, bueno, vamos a ir por acá. Cuando ve que puede llegar a tener un episodio, decir, bueno, vamos a agarrar por este lado de hablar de esto, para que se calme, para llevarlo de ese lugar, ¿no?
Que saber eso. Hay que saber qué le gusta, y ahí le mete uno a la conversación. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? Si es una mamá del niño, del hijo, ¿cómo te llevas con él? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo va avanzando? Y ella comienza a hablarte del niño y ya lo hace espontáneamente.
Claro.
Y uno dice, uff, aquí tiene este arreglo personal, y así lo toma más fácil.
Claro, entra como en otra hipnosis, en una hipnosis que se siente cómodo.
Así es, básicamente así.
Pero bueno, muy, muy interesante, ya nos vamos. Acá saludo a Verónica Laura Mora. Viviendo en la mente, la víctima y el perturbador, la raíz de las enfermedades mentales son los secretos de asesinatos. La raíz es secreto, no entiendo qué quiere decir. Es cierto que por el encierro ya no tiene ningún vicio, pero no tiene ningún vicio, dice La mujer que Nelly, la que te dijo hoy del hijo,
Sí.
que a veces se pone agresivo, dice que no tiene vicios, pero está todo mucho encerrado, que es real re lo que decís, que se ponen, se siente más agresivo. Y acá dice
Sí.
también, bueno, seguramente lo que hablábamos, que sí, que obviamente una persona con estos rasgos puede asesinar, sí.
Sí.
Por eso es importante esto, ¿no? De seguirle un poco porque cuando más más le remarcas lo que no le gusta, más va a reaccionar, ¿no? Pero bueno,
Sí.
gracias por este encuentro súper valioso para mí. Ya nos conocíamos nosotros de otros momentos y apareciste, fue como apareciste en el momento perfecto. Así que muy agradecida y bueno, estamos en contacto.
Bueno, pues gracias por la invitación, gracias a todos y bueno, saluden a las personas que estuvieron siempre atentos y a decirle a la oyente que pues que lo saca a pasear, le dé vueltecita a su familiar. El encierro siempre lo va a
Claro.
poner más agresivo, entonces que lo saque. Y gracias por la invitación y bueno, muy amable y hasta la próxima ocasión.
Gracias, Juan.
Ahí
Un
está, que estén
placer.
muy bien. Bueno, chao.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a su WhatsApp. +54 9 24 94 06 37 92. Redes: Facebook e Instagram, arroba memelandíbar, guión español. Canal de YouTube, memelandíbar. Puedes enviar un mail a asistentememedium@gmail.com o visita su página web memelandíbar.com. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
theondemand.com.ar.